Padre, venimos ante ti. Te pedimos esta noche que nos enseñes y nos abras nuestros ojos, Dios. Que podamos recibir tu Espíritu completamente y no de ningún hombre. ¿No? Te pedimos ahorita, Padre, que bendiga a cada persona que está aquí, que nada más de que tu palabra esté dentro de nuestro corazón, para que no pequemos contra ti, Dios. Te pedimos ahorita mismo, Jesucristo, que nada más deje tu Espíritu Santo caer sobre nosotros. Y que en cuanto empezamos ahorita los evangelios, el evangelio de Mateo, y repasamos todo el Nuevo Testamento, que nos ayudes y nos unges con el Espíritu Santo continuamente. Padre, te damos gracias y te alabamos por quién eres y lo que has hecho por nosotros. Y ahorita juntos te queremos dar gracias. En el nombre de Jesucristo. Y todos dicen. Vamos a empezar el Evangelio de Mateo. Vamos a repasar de Mateo, según el orden del Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, cualquiera. El primer Evangelio es el Evangelio de Mateo. Todos los Evangelios nos dan las cosas que Jesucristo hizo en la tierra cuando caminó aquí. Pero cada evangelio es diferente en términos de ciertas cosas que nos describen, el modo que nos las describen. Algunos evangelios descubren ciertos hechos y otros no. Tres de los evangelios se llaman sinópticos porque muestran el mismo tema, pero otra vez nos muestran diferentes cosas y omiten y añaden una a la otra. Pero el Evangelio de Mateo nos muestra y nos pinta a Jesucristo como el Rey. El Evangelio de Marco nos muestra a Jesucristo como siervo. Y el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan nos muestra a Jesucristo como Hijo de Dios, quien fue dado por el mundo, por los pecados de nosotros. Entonces aquí Mateo, también se llamaba Leví, era un publicano, y los publicanos eran recaudadores de los impuestos romanos, recogían todo el dinero, y depende de su discreción lo que querían hacer, cuánto cobrar, y era un trabajo muy próspero, porque podían ganar mucho más de lo que debían. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo como él dio toda su vida completamente a Jesucristo. Teniendo una gran fiesta y declarando que había encontrado al Mesías. Iba a dejar todo detrás porque había encontrado la vida eterna por medio de Jesucristo. Aquí en el versículo número 1 empezamos con la genealogía de Jesucristo. No la voy a leer porque cuando acabo ni van a entenderme ni van a saber quién es quién. Ni puedo pronunciarlos en inglés y menos en español. Pero quiero tocar en el primer versículo, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí luego Mateo nos muestra la descendencia de Jesucristo. Primero dice Jesucristo, Cristo quiere decir Mesías. Hijo de David, según la promesa, en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 hasta 16. A donde la profecía fue dada a Salomón, a David, perdón, según su hijo Salomón, si podía obtener todas las promesas y las condiciones que dio Dios. Pero vemos que como fracasó Salomón, no pudo obtener la promesa de estar en el trono perpetuamente, uno de la herencia de David. Entonces, fracasando Salomón y yéndose aparte de Cristo, de Dios, Jehová en ese tiempo, entonces la promesa fue completa o cumplida por medio de Jesucristo, cual fue la segunda parte de la promesa. Déjenme leerlo en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 hasta 16. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y aquí nos dice cuál fue, iba a ser Jesucristo, pero también Salomón iba a ser, pero fracasó por las condiciones que no pudo obtener. El versículo 13 dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, cual fue Salomón. Pero no pudo afirmar su trono para siempre porque se alejó de Dios. El versículo 14 dice, yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo apartaré de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto fue cumplido por Jesucristo, no por Salomón. Nunca podía haber sido cumplido por Salomón porque fracasó de las condiciones cuales Dios le puso frente de él para cumplir la promesa. Entonces, el último en el trono de Davídico fue Salomón. Y después de eso, hasta que se introdujo a Jesucristo, entonces Jesucristo es el que se sentó en el trono de Davídico. Y la genealogía aquí en el primer capítulo de Mateo nos muestra el linaje de Jesucristo, siguiéndolo todo para confirmar que era hijo y descendencia de David. Ahora, la genealogía aquí de Mateo nos muestra una descendencia, en cuanto a la genealogía de Lucas nos muestra una ascendencia. Y Lucas va hasta Adán y Mateo nada más va hasta Abraham. Pero totalmente es un enredo de pierde uno. Tiene que haber un comentario y seguir todo el linaje y compararlas. Pero basta con que nos muestran que la promesa de Dios se cumplió y se puede comprobar por las genealogías. Nada más quiero tocar y hablar un poco en cuatro mujeres. Me encanta el Evangelio de Jesucristo por una cosa. La Biblia nos muestra al hombre como es. No perfecto, pero pecaminoso. Nos enseña con todos sus fracasos, con todos sus deseos de él mismo y todo. Aquí hay cuatro mujeres. La primera es en el versículo 3. Tamar. Tamar fue una mujer quien fue adúltera. En Génesis, en el capítulo 38, pueden leer eso, a donde aparentó que era una prostituta en el camino, y Judá tuvo relaciones con ella, porque le había prometido, él se casó con una que no era del linaje de Dios, y entonces tuvo Dios dos hijos, y los dos hijos eran bien malos ante la vista de Dios. Entonces Dios mató al primero, y entonces bajo la ley levítica tenía que levantar simiente según su hermano, pero no quiso. Entonces se casó, pero nunca levantó simiente, entonces Dios lo mató, le quitó la vida. Entonces Judá le prometió a Tamar que le iba a dar a su hijo, pero era muy joven. Entonces le dijo que si se quedaba en la casa de su padre, soltera, y no se casaba de vuelta, se quedaba de viuda, que cuando crecía su hijo menor de edad se lo daba como esposo, pero no se lo daba tan joven por miedo que Dios lo mataba igual. Entonces murió su esposa y estaba en luto, y fue, no me acuerdo el nombre del lugar, pero iba a ir a algún lugar. Entonces los siervos y los criados le dijeron a Tamar, y ella se desplazó como prostituta y fue a sentarse en el camino. Y en cuanto Judá la vio, no la reconoció porque tenía el rostro cubierto. Entonces le pidió si podía tener relaciones con ella. Y entonces ella le dijo, ¿qué me das de pago? Y entonces le dijo, te doy un becerro y esto y el otro. Pero le dijo, te lo mando. No lo tenía allí. Entonces le dio su, no sé cómo se llama, su palo que usaban para caminar, que tenían antes, lo usaban y lo pasaban del padre al hijo, porque en el mismo palo tenía toda la genealogía de toda su familia y era muy importante para sus descendencias. Y le dio eso como testimonio que le iba a dar el becerro. Pero en cuanto regresó luego, no la encontró y se fue con la prueba que había tenido relaciones con él. Entonces luego cuando encontraron que estaba encinta, él mandó que la iban a matar, a apedrearla. Pero luego le enseñó el testimonio que le había dado por tener relaciones, cuál era el palo que tenía dado. Entonces él reconoció que él había hecho mal contra ella porque le dio la promesa que le había dado, que le tenía que dar su hijo. Entonces la segunda persona es Rahab, en el versículo 5. Rahab recibió los espías a Jericó. Y se puede encontrar eso en Josué, el segundo capítulo. Cuando venían a la tierra prometida por Dios, mandaron espías y ella recibió los espías, los escondió. Y luego, cuando lo dejó ir y no los agarraron, con la condición que si los escondía, que cuando venían a la ciudad, no la mataban a ella. Y ella era también adúltera. La tercera persona, mujer, las cuatro cuales eran mujeres, es Ruth. Ruth era moabita. Y ella se muestra aquí en la genealogía de Jesucristo. Ella ni era del linaje judaico. Era gentil. La cuarta, no se nombra por nombre, el versículo 6, nos dice, Isaí engendró el rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Irías. ¿Cuál era? Vas a ver. David cometió adulterio con ella, y podemos ver eso en 1 Samuel, creo, no estoy seguro. Y podemos ver que esas mujeres, dentro de la genealogía de Jesucristo, son gentes imperfectas. En cuanto aquí nos está mostrando Dios la humanidad de Cristo, en cuanto la deidad de Hijo de Dios. Los evangelios nos muestran a Jesucristo como sacerdote, como rey y como profeta. Cuando Jesucristo vino a Jerusalén, el burro mostró los tres oficios, manifestó los tres oficios en cuanto entró a la ciudad, como sacerdote, como profeta y... ya se me olvidó el último. Y el tercero, ya se me olvidó. Pero ahí manifestó los tres, de profeta, de sacerdote y de rey. Gracias. Entonces aquí, esto es lo que quiero cubrir en la genealogía, pero otra cosa más importante, vamos al versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nos muestra aquí que el último rey de estar en el trono davídico fue antes la deportación de Babilonia, antes de ir a Babilonia. Después de eso no había rey en el trono davídico hasta Jesucristo. Y ahora aquí nos presentan al rey, a quien fue prometido el trono. Entonces empezamos el versículo 18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mucha gente no puede aceptar la palabra de Dios simplemente por milagros como este. El intelecto del hombre es imposible quejar, creer el poder de Dios. Aquí las escrituras nos dicen que estaba desposada. Desposada no era prometida o no era casada. En la cultura judaica hay un... se promete la mujer, se hacen los arreglos de niños, o quizás cuando tienen más edad, y son prometidos. Pero luego llega un tiempo, el cual aquí nos dice desposada, en cual los dos viven como si son casados por un año. La única cosa que no pasa durante ese año, no tienen relaciones sexuales. Pero el pacto es como si fueran casados. Si la mujer se encuentra embarazada o encinta, la mataban. Aventarle piedras. Porque era como si estuvieran casada. Y durante este año, era como trataban a ver si se podían, si iban a unirse bien. Si el hombre no quería seguir casado o quería cumplir con el casamiento después del año, tenía que divorciarla igual como si estuviera casado. La única cosa es que no tenían relaciones sexuales. Entonces aquí nos muestra por la palabra que José no conoció a María. La escritura nos dice que fue concebido Jesucristo por el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 19 nos muestra la reacción de José. ¿Cuál es la reacción del hombre natural? Dice José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temes recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos muestra Dios a nosotros y a José el propósito de Jesucristo a venir y ser encarnado como hombre y ser Dios al mismo tiempo. Era por el propósito de salvar al pueblo de sus pecados y a todo el mundo. Aquí Dios vio la reacción de José, quería divorciarla, pero no públicamente porque sabía que bajo la ley tenían que matarla. Quiso ponerla a divorciarla secretamente entonces. Y en cuanto estaba pensando en esto, el ángel le vino y le dijo, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque lo que está en ella concebido es por medio del Espíritu Santo. Muchas cosas pasan en nuestra vida que no podemos entender. Y Dios nos habla y nos instruye por el medio del Espíritu Santo. Y la gente del mundo nos ve a nosotros y no puede entender cómo podemos aguantar y cómo podemos soportar ciertas cosas. O cómo podemos no reaccionar en términos como el mundo. Y es porque tenemos una comunicación con Dios. Y por medio del Espíritu Santo nos instruye y nos enseña. Entonces aquí en el versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta profecía se puede encontrar en Isaías 40, Isaías 40, versículo 3. Pero quiero regresar y mostrar aquí una cosa. El versículo 23 dice, y aquí una virgen. En Isaías el capítulo 7, versículo 14 se encuentra esa profecía, perdón. La palabra virgen allí en el griego es alma. A-L-M-A. Ahora quiero mostrarle algo en el libro de Génesis 24. Mucha gente dice que aquí la palabra virgen es como doncella, que no debería ser la virgen. Entonces, en Génesis 24, 16, cuando Abraham ya era viejo y mandó a su siervo para encontrar esposa para Isaac, y no quería que obtuviera una mujer de los gentiles, pero quería que se casara dentro del linaje de Dios. Entonces mandó a su siervo para buscar, es cuando fue a buscar a Rebeca. Y estaba allí en el pozo esperando para que todas las muchachas salieran en la mañana.
todas las mujeres para recargar agua. Entonces, esperando allí, en el versículo 16 de Génesis 24, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. La palabra ahí, virgen, quiere decir, es bestula en el griego. Bestula quiere decir una virgen que no estaba prometida ni desposada. Virgen, pero no prometida ni desposada. Y en cuanto a esto, y el versículo 16 y el versículo 43, hacen el arreglo y acepta el casamiento entre Isaac y ella, sus padres. Entonces se refiere a la misma muchacha, otra vez el siervo. En el versículo 43 dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Está repasando lo que pasó a los padres. Dice, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego y poco de agua de tu cántaro. Entonces esto es lo que le estaba repasando a los padres. Y la palabra aquí, doncella, es la palabra virgen en el hebreo, alma, igual que en el griego aquí. La palabra alma es una virgen prometida o desposada. La promesa en Isaías 7:14. ¿Cuál es el cumplimiento allí que se refiere Mateo? En Isaías 7:14. Aquí. La palabra dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará la luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Aquí la palabra es alma, una mujer prometida o desposada. No hay ningún modo que se puede confundir la palabra. La Virgen, específicamente por medio de Isaías, dice que la palabra es alma, una mujer desposada o prometida. Aquí nos dice Mateo que María estaba desposada y no había conocido a José sexualmente. Entonces se confirma aquí y se cumple la palabra de Dios, el Viejo Testamento, el Nuevo, el cumplimiento. La segunda cosa que quiero hablar es el versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por el nombre Jesús. La doctrina de la virginidad perpetua de María apareció primero en el segundo siglo. Y luego en 1854 el Papa Pío el IX ejerció el privilegio papal y declaró la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que nunca tuvo pecado y era sin mancha. ¿Cuál es una blasfemia? Y hasta ahora la Virgen María se considera bajo esta doctrina, la Inmaculada Concepción, que nunca pecó, no tenía mancha. Y la Biblia nos dice que era una mujer como cualquier otra. María fue concebida no por el Espíritu Santo, fue concebida por métodos sexuales. Entonces ella era pecadora igual como yo. Su vida era pecaminosa igual como yo, porque aunque no hizo nada malo, heredó el pecado de Adán. Y tenía que aceptar a Jesucristo, su Hijo, como Señor y como Salvador, o nunca entraría al cielo. En Juan 3:3 nos dice que tenemos que renacer otra vez. María tuvo que renacer otra vez. La Biblia nos dice que no hay ningún nombre por bajo cual podemos ser salvos menos el Cristo. Ninguno. María tuvo que creer en su propio Hijo para poder ser salva. No hay ningún modo que María pueda salvar a nadie. El segundo capítulo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por los profetas, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esto se puede ver en Miqueas 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2, donde se cumple. Ahí es donde está la profecía. Aquí se cumple. Ahora, en ese tiempo, Herodes era un rey a ese tiempo bajo el Imperio Romano. Era en forma como un títere. Porque de veras no estaba reinando él. Nada más lo tenía así como nada más símbolo de cabeza. Entonces aquí en el versículo 7 nos dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la apariencia de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto era una mentira, porque lo que quería hacer era destruir. Herodes era un loco. Mató a su familia. Era bien cruel. Estaba bien loco. Y aquí lo que quería hacer es saber dónde era el Mesías, porque siempre tenía la fobia que alguien le iba a quitar su reino. Y continuamente quería destruir cualquier poder que lo amenazaba a él. Y su intención aquí no era para adorar a Jesucristo, el Rey de Dios y de la gente, pero era para ir y matarlo. Versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente había delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron como muy grande gozo, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incenso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La Biblia nunca nos dice cuántos magos habían. El mundo nos dice 3, la Biblia nunca nos dice. El mundo nos pinta aquí los magos como llegando al nacimiento de niño Jesús. La Biblia nos dice que en ese tiempo, como vamos a leer un poquito después, que con aseguranza que a ese tiempo cuando llegaron los magos, el niño Jesús tenía ya como 2 años. Porque en cuanto vieron, estos eran magos, venían del este. Y llevaba mucho tiempo para viajar en esos tiempos. Y la estrella se apareció mucho más después. Y cuando llegaron aquí, por la proclamación que mandó Herodes para matar a todos los infantes bajo de 2 años bajo, nos da prueba que Jesucristo no estaba en el establo cuando llegaron los magos, pero ya estaba en la casa con su mamá, como tenía como un año y medio, 2 años, algo así. Y no era en el establo donde lo vieron. Entonces, sabiendo aquí, y Dios les avisó de no regresar porque por el intento de Herodes, cual no era para adorarlo, pero era para matarlo. Entonces, aquí los regalos son muy simbolizan mucho, porque el oro es la deidad de Dios, el incenso es la fragancia de su vida, y la mirra se usaba para embalsamar a los muertos, cual simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. Los 3 regalos eran muy simbólicos. Entonces el versículo 13 dice, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esto se puede encontrar en en Oseas, ¿cómo se dice? Oseas, tengo que aprenderme esos nombres, Oseas 11:1. Y entonces vemos también un paralelo aquí. Dios mandó a su hijo a Egipto, simbolizando el mundo, y Dios llamó a Moisés de salir del mundo, de Egipto. Moisés tuvo que salir, Cristo tuvo que ir. Aquí vemos también que Egipto fue como protección. En cuanto a Egipto, para Moisés fue un tipo de muerte. Y Dios lo liberó y lo sacó de él. Versículo 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de los 2 años. Y había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido a los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grandes lamentaciones, lloró y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque aparecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate y toma al niño y su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. Ahora, otra cosa interesante aquí. Aquí, ahora Dios manda noticias por el ángel para llamar a Cristo a regresar, salir de Egipto. Dijo que todos los que han seguido para matar al niño han muerto. ¿Se recuerdan cuando Moisés le dijo, no quería ir a Egipto, no quería regresar? Y Dios le dijo, yo he hecho la boca, yo te voy a mandar, yo soy el que voy a hacer todos los milagros. Tú nada más vas a ser un vehículo, eso es lo que vas a hacer. Y se recuerdan cuando Moisés estaba caminando y no dijo nada, y Dios le correspondió, le dijo, no te preocupes Moisés, todos los que te estaban buscando han muerto. No, la paralela aquí de Cristo y de Moisés también. Toda la gente que estaba buscando para matarlo había muerto. Y Dios le dijo aquí, igual como a Moisés le dijo, que no se preocupara porque cuando regresaba a Egipto, toda la gente que lo habían conocido y querían matarlo, habían muerto. Entonces con esa consolación, versículo 21 dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea y en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisando por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta es la única profecía que no se puede encontrar en la Biblia. Quizás haya otras escrituras que no tenemos, pero esa es la única profecía que no se puede encontrar en la Biblia para cumplir. No se puede encontrar en el Antiguo Testamento, en ninguna parte. Es la única. Se cree que quizás en Isaías 11, versículo 1, es parte del cumplimiento, pero no, es la única que no se puede encontrar. Ahora, aquí Arquelao, el hijo de Herodes, él heredó la región de Judea, de Samaria y de Idumea. Y la historia de los Herodes, la familia de Herodes, es una historia bien, bien trágica, porque cada uno, el hijo de Herodes, cual fue Antipas, mató a Juan Bautista, el Bautista. Y luego Herodes Agripa, 14 años después, él mató a Santiago, el apóstol. Y se puede encontrar en Hechos, el 12 capítulo de Hechos. Y entonces Herodes Agripa, el segundo, cual fue el bisnieto, 16 años después, él juzgó a Pablo. Y se puede encontrar en Hechos, el capítulo 25 y 26. Entonces, aquí podemos ver la historia de los Herodes de Idumea. La historia de los Herodes de Idumea era muy trágica y muy cruel. Anticristos, contra Dios todo. Entonces aquí, en el tercer capítulo empezamos, nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuerdo alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora aquí,
aparece Juan el Bautista, el precursor del Hijo de Dios, para preparar el camino. Aquí la profecía se encuentra en Isaías 40, versículo 3, lo que nos muestra aquí Mateo. Y vemos que él fue antes Jesucristo para preparar el camino. Podemos ver que aquí Juan era un tipo del campo, no de la ciudad. Su vestido era muy, no de la ciudad, pero era del campo y vivía solo. Ahora, sabemos que María y Elizabeth se conocían porque los dos fueron confirmados, y podemos ver en el Evangelio de Lucas que estuvieron juntas en cuanto las dos estaban embarazadas, con Juan el Bautista y con Jesucristo. Entonces aquí, cuando vamos a ver el bautismo aquí de Jesucristo, vemos que nos da a entender como si Juan el Bautista de verdad no conocía a Jesucristo. Quizás sea eso porque nada más se habían visto de niños, y durante todo este tiempo no se habían visto, se conocían quién eran, pero no de veras de cara porque había pasado tanto tiempo. Entonces aquí Juan nos muestra su vestido, y ha haber sido un tipo porque la atención venía hacia Juan continuamente. Proclamaba el reino de Dios. El versículo 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos de por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La multitud que venía hacia Juan era muy diversa. Había gente religiosa, los fariseos eran los líderes de la religión judaica de ese tiempo, pero eran muy hipócritas porque no vivían lo que enseñaban. Y enseñaban los mandamientos del hombre por los mandamientos de Dios. Y es lo que Jesucristo odiaba, se enojaba. Entonces aquí vemos también otro caso, es que los saduceos venían igual. Los saduceos era una secta religiosa igual, pero no creían en espíritus o la resurrección. Eran ritualistas, eso es lo que eran. Mientras que los fariseos eran legalistas, y los saduceos eran ritualistas. No creían en el espíritu, en espíritus o en ninguna resurrección. Entonces vemos que aquí diferentes tipos de gente venían hacia Jesucristo a oír, no a Jesucristo, a Juan el Bautista, a oír el mensaje. Ahora, el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando no era de perdón de pecados, era por la remisión, redención de los pecados. Era para confesar públicamente que uno era pecador y quería arrepentirse, dar vuelta, cambiar el intento del corazón. Entonces aquí Juan el Bautista ve a la gente y les dice esto. Entonces el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y hecho en el fuego. Y aquí se refiere a los fariseos y los saduceos. Dice: no importa si uno es religioso o si uno se cree espiritual, si uno no está bajo las escrituras y la palabra de Dios, la Biblia nos dice que la religión de ese hombre es vana, no le sirve de nada. Entonces el versículo 11 dice: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí nos muestra una cosa, dos cosas: que Juan el Bautista bautizaba nada más en agua por redención de los pecados, pero iba a venir otro, cual era más poderoso, quien iba a bautizar con el Espíritu Santo. Luego vamos a entrar en un estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como Dios, es trino. Tiene tres oficios. Con, en y sobre. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. En cuanto aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene en nosotros, dentro de nosotros. Y en cuanto somos bautizados en el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y se puede ver las tres preposiciones diferentes por todo el libro de los Hechos. Se puede ver todo eso y también los evangelios cuando la comisión es dada por Lucas y por Juan y por Mateo y todos esos. Se puede ver, pero eso es un estudio totalmente en sí mismo que nos va a llevar mucho más tiempo que tenemos hoy. Pero aquí nos dice y hace la descripción que él no bautiza en el Espíritu Santo. Ningún hombre bautiza en el Espíritu Santo. El bautizador del Espíritu Santo es Jesucristo. Lucas el capítulo 11 nos dice que la única cosa que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo es pedir. Pedirle a Dios y creer por fe. Y recibiremos la promesa del Padre. ¿Cuál es el bautismo? Del Espíritu Santo. Las dos palabras, hay como 4 o 5 términos que usa la Biblia y todos son sinónimos con el bautismo del Espíritu Santo y la promesa del Padre que Lucas nos da en el capítulo 24-49 y vemos el cumplimiento de él en el libro de Hechos en el primer capítulo, en el día de Pentecostés. Entonces aquí Juan no quiere que haya ninguna confusión o que nadie que diga que él bautiza en el Espíritu Santo. Ningún hombre bautiza en el Espíritu Santo. Jesucristo es el único que bautiza en el Espíritu Santo. Por eso cuando los líderes religiosos venían, aquí no nos muestra Mateo, pero en el Evangelio de Juan nos muestra, vinieron y le dijeron, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dice, no soy. ¿Eres el profeta? No soy. ¿Quién eres? Dice, soy el que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. La profecía de Isaías 40, versículos 2 y 3. Él era quien era. También vemos que durante el ministro de Jesucristo, los discípulos vinieron a Jesucristo y le dijeron, ¿cómo dicen las escrituras que primero Elías tiene que venir? Porque en el último libro del Viejo Testamento, Malaquías, el capítulo 4, versículo 5, dice, y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces estaban esperando el Elías, o el profeta que habían hablado aquí, Moisés, en Deuteronomio, pero no era él. Jesucristo era el profeta que había hablado Moisés. Y entonces aquí quiere aclarar que no es él. Pero él es simple, el hombre para preparar el camino para el Mesías. Versículo 12 nos dice, su aventador está en su mano y limpiarán su era y regocijará su tiro en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí Juan no entendía, dijo, como dije antes, quizás no se habían visto durante ese tiempo, todo mientras que estaban creciendo. Y aquí Juan, pero Juan sabía, podía sentir que Jesucristo era alguien diferente que nada más humano. Porque aquí le dice, ¿cómo tú me debes de bautizar a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumpliese toda justicia. La ley levítica requería la edad de un sacerdote de 30 años. Un hombre no podía ser sacerdote antes de los 30 años. Aquí podemos ver Jesucristo cumpliendo toda la justicia de la ley, esperando hasta los 30 años para empezar su ministro. Un hombre no podía empezar el ministro en el Antiguo Testamento antes de la edad de 30 años. Aquí vemos a Jesucristo cumpliendo eso, porque así conviene que cumplamos todo justicia. Jesucristo quería cumplir con todo el testamento, todo el Antiguo Testamento. Luego nos dice en otros evangelios, dice que vino, no vino a deshacer del Viejo Testamento, a destruirlo, pero vino a cumplirlo. Él era, para, vino a cumplir el testamento, el Viejo Testamento. Entonces nos dice aquí, en el versículo 16 dice, entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta era la señal que Juan el Bautista le habían dicho a Dios, que iba a saber quién era el Mesías, en quien la paloma del Espíritu Santo descendía sobre él. Él era el Espíritu, él era el Mesías. En cuanto los cielos se abrieron, la apertura de los cielos, y descendió el Espíritu Santo. En cuanto Juan vio la descendencia y que se reposó sobre Jesucristo, entonces identificó la paloma con la promesa de Dios, cuál era el Mesías. Y no tenían ninguna duda quién era Jesús ahora. Sabía que era el Cristo. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí tenemos la aprobación de Dios. Tenemos el unigénito sacerdote aprobado por Dios, el cual no necesita ofrecer ofrendas diariamente, pero ha ofrecido su cuerpo una vez por todas. Y todo lo que tenemos que hacer es recibir el perdón de los pecados por medio de su nombre. El Evangelio de Cristo es tan simple. Y nos muestra aquí, Mateo, cómo compleja el hombre el Evangelio. Los hombres religiosos no podían entender. Estaban perplejos, no podían entender. Creían que era otra persona. Y estaban gloriándose que sabían y tenían las escrituras de Abraham y eran hijos de Abraham. Y aquí Juan les dice, no crean que porque son hijos de Abraham van a ir al cielo. Solo los que son fieles a Dios. Y solo luego Cristo nos enseña, son los que son salvos van a entrar al reino. Y aparte de Cristo no podemos ser salvos de ninguna manera. Aquí vamos a parar y cubrimos la próxima semana el capítulo 4 y 5. Lean los dos capítulos, hay que rezar. Padre, te damos.
The captivity. And he said, what's happened here? And they said, well, we're under great affliction and torment, and the walls of the city of Jerusalem have been torn down. And we're just brokenhearted. And it hurt Nehemiah so much because the walls of Jerusalem are a symbol to Nehemiah of the strength of the children of Israel. And when he saw the walls broken down and the gates burned and his brethren and all this affliction, it broke his heart. And he sat down and he cried, said he wept, he mourned, he fasted, and he prayed. And when you're desperate enough before God that you weep and mourn and fast and pray, you're going to get answered. I have never been desperate before the Lord that he hasn't answered. He always answers. Okay, and in Nehemiah 1, verses 4 to 11, such a beautiful answer to prayer. If you've written down these, go over and over and over. Nehemiah prayed, and he said, O Lord, I beseech thee, this is verse 11, let now thine ear be attentive to thy servant, to the prayer of thy servant. Have you ever prayed that? I started praying that more and more and more, because I noticed that David said, Lord, remember me, incline thine ear unto me. I don't feel like we have to tell the Lord to do it, but there's a reason why David did it in work, so I keep it up. And here Nehemiah does the same thing. He said, O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant. I get a picture in my mind when I talk to my children, they're really tiny, and I do this with Bradley sometimes. I say, are you listening with both ears? You know, and you say, come on now, both ears. And I used to have them do this. I'm sure, you know, they're really listening. And to the prayer of thy servant, not only to the prayer of thy servant, but to the prayer of thy servant, who desire to fear thy name, and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. ran him mercy in the sight of the king that the walls of Jerusalem could be rebuilt. And God did it. And as you read through the book of Nehemiah, you see how God worked and the walls were rebuilt. Enemies provoked him. People turned against him. It got so bad that they had to pray and set a watch at the same time. They had to have people watching and people praying all at the same time to keep the enemy back. But they got the walls built. Men and women ought always to pray and not to faint. God has promised that he'll move mountains if we'll believe and not doubt. And this brings us to the scripture that we're to memorize for next week. Mark 11, verses 22 to 24. Mark 11, 22 to 24. If the greatest hindrance to our prayer is lack of faith or belief in God's answers the prayer, then we have to have faith in God. And our faith is built by believing him in the smallest things. I was reading Catherine Marshall's book on prayer this week. She told about a lady who didn't like to bother God with little prayers. I hope none of you are like this, because the Bible says in everything, for prayer and supplication, let your requests be made known unto God. Everything. This woman, one morning, was finishing her breakfast, and her daughter came into the room. She lost her contact lens, just one of them. And she sat after work with her glasses on, and she was kind of miserable. And apparently she had that visual problem that when you put glasses on after you wear contacts, it's really hard to see for several days. And the mother was sitting at the kitchen table, and she thought, oh, it's such a little thing. I hate to bother the Lord with it. And that's kind of silly, but this is where she was in. And the Lord began to speak to her heart, and she thought, well, I think I will pray about it. And the thing that pushed her into prayer was, first of all, the expense of buying another set. Her daughter was working to earn money for her education. Secondly, the visual problems her daughter would have at work would be so acute that the mother just hated to have her daughter suffer through the next few days trying to wear these glasses and her eyes adjusting. And I forget the other reasons, but this pushed her into prayer, and the mother began to pray. And all of a sudden, she had this feeling to go into the bathroom and just look around. And she said she looked on the counter, and there was nothing. And she felt like she should pull the little plunger out of the wash bowl. And as she did, she saw this little sparkly object there. That was the contact lens. And she said her whole prayer life changed. Because she realized that God is interested in the most minute things in our life. He wants to help you find the contact lens. This morning as I was leaving the house, I accidentally pulled the button off my jacket. I thought, oh Lord, please tell me to find it. I've got a new one thread with me to sew it on, because I have a busy day ahead of me. I don't want to run around like this all day. And so I said, Lord, you know I'm in a hurry. I don't have time. And I looked down and there was the button. I was able to find it. And in all the little things, your faith is built. Chuck and I learned to trust God for $1 in the beginning of our marriage, for $5, sometimes even for 50 cents. I remember being broke and not having any money for food. And we used to go through our jacket pockets, you know, and I'd go through my purse and turn it upside down and through the rest of the drawers in hopes we might have dropped 50 cents or 80 cents. And we'd find, you know, maybe 50 cents we'd forgotten all about. It was like finding $500 now, you know. It was such a blessing to us. And we learned to believe and trust God. So if you will start right where you are and believe God in the little things, then your faith grows and grows and grows until you can believe in the big things. Don't let Satan rob you of your belief in faith. And this particular person is so good in Mark 11:22. And Jesus answered and saith unto them, have faith in God. And I say that unto you this morning. Have faith in God. For verily I say unto you, now this scripture is really a big scripture, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Wow. If you say in prayer, Lord, remove this mountain out of my life, and you believe in your heart that God's going to do it, he's going to do it. Doesn't mean that today it's going to be moved or tomorrow. It means it's going to be moved, though. If there's a mountain in your life today, don't give up and faint and say it's impossible. If you have a husband that doesn't believe in God, doesn't walk with the Lord, if he's antagonistic to Christian things, if he's mean and difficult, he's a mountain in your life. Now, God, I don't mean to remove the mountain by removing your husband. I just mean remove the mountains out of your life. Remove the work of Satan within him that's causing him to be a mountain. Therefore, I say unto you, and this is the scripture that you're supposed to memorize, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them. And it shall happen. Isn't it simple? You know, the things of Christ are so simple, and we make them so complex. We try to complicate things so much. Jesus said, whatsoever things you desire when you pray, believe you have them. But to be that way, you can stake your life on it. Don't think, believe him. I want you to memorize Mark 11:24 for next week. Put it on your mirror. And every day, go over this. Go over it in your prayer life. I use the scripture when I'm praying. I say, Lord, you said in your word, whatsoever things I desire when I pray, if I believe in my heart, I'm going to receive them. I know I'm not reminding God, but I'm really reminding Satan. And I'm really reminding Kay that God has promised it and he's going to do it. And if he's promised in his word, he'll do it. Okay. When you go out of here today, there's not going to be any more fainting, is there? Mm-hmm. Not one of you in this room is going to give up. Not one of you is going to say, oh, I can't cope. I'm through. I'm going out of my mind. It's not worth it. It's too hard. Instead, you're going to go right to the Lord. Drop on your knees. If you're driving your car, pray to the Lord right then. Don't wait to get home or get to church or get here and there. Just start writing as you go out of the fellowship hall today. If there's a mountain in your life, in fact, before we leave, let's just agree together that these mountains in your life will be removed and that we will be able to go through suffering joyously and victoriously. We won't give up. We won't turn cowards. We won't turn back. One of the greatest griefs in the ministry to Chuck, and I know it's the greatest grief to me, is to see someone who wants to walk with the Lord and they turn back. I can't imagine how the Lord, how the heart of the Lord must be grieved. Mine grieves so badly. There's a pain and an ache and a hurt that touches you so intensely because you know what they were and you know how God brought them out of it, and then you see them going back into it, and if I don't think a heart attack could produce much more pain. I really physically feel pain sometimes when it happens. And I know others of you have gone through this too, where you hurt so bad, probably it's an emotional thing touching the physical, I don't know, but it really pains. And that's why the Lord laid on my heart this morning so strongly to say to each one of you, don't give up. Don't give up. Don't faint. Don't turn back. There's nothing back there. There's nobody to turn to. Make up your mind to this. I remember a certain time in my life where I said, Lord, I will never turn back. I make a vow unto you, I will never turn back. And I don't ever look back. You don't look back to Egypt anymore. You're out of the wilderness. And when the trials come and the pressures come and the heartache comes, you look up and you say, okay, Jesus, I don't know how you can get me out of this, but I know you will. And he does. He does every time. He's so thankful. Oh, Father, you alone know the mountains and the lives present today. And I just pray that as we're agreeing together in this room, and each one of the women in the room bring that place in the life before you, which is the most exceeding, the most painful, the most agonizing, that you, as they begin to call on you, will begin to work right now. And Lord, I just pray that you will increase their faith so much that they'll look at the problem with a whole new perspective this morning, that they'll see all the possibilities of God and not see the negative side that Satan tries to put there. Strengthen us as women, Lord. We realize these are corrupting days and their influence is all about us to destroy us and to tear us down. But we will be victorious in you, and we give you praise right now in thanksgiving that you've provided a way of deliverance for each one of us, that we need not be held captive by any of the things that Satan would try to put in our path, but we are a delivered group of women. Lord, work in each heart. If there's anyone here this morning that has never accepted you as the Lord and Savior of their life, I just pray you'll speak to their heart. Let the Holy Spirit put that desire in their heart to become one of their children, and to know the joy and the blessing and the power of walking with you. Thank you for this time of sharing this morning. Answer all our requests according to your will. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen. Okay, this went through. You don't take enough time along with the Lord. None of us do. If you'll do the homework, you will grow in the Lord. And that's why we assign it. It's for your growth. And I want you this week to find, not only memorize Mark 11:24, but I want you to find a place in the Bible where someone prayed and was desperate and their prayer was answered. I want you to write it out and come to class with it written out. I want you to actually read them next week, will you? Please do the homework. Don't forget. It's so important to your book that you go through the Bible.